COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
Una nueva madrugada con temperaturas bajo cero ha agravado los daños en los cultivos de hortalizas de Lorca. Las plantaciones de alcachofa y las de lechuga y iceberg son las que más preocupan a los agricultores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Noticias de Lorca y Comarca en Mediodía. Nos lo ha contado Plácido Pérez Chuecos, el presidente de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Lorca, el presidente de COAG. La helada de este jueves ha sido menos intensa que la de la víspera, pero el daño en las plantas es acumulativo y ahora empiezan a evidenciarse los efectos del hielo.
Sí, es cierto que la helada ha sido un poco inferior a la de la madrugada del miércoles, pero al ser acumulativo el frío, las matas se están resistiendo más y la alcachofa estamos viendo más número de piezas boca abajo, el sentido es que no vale. Están los troncos, están negros y la alcachofa ya no vale para mercado de ningún tipo, ni de fresco ni de industria.
Los productores están atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días, porque si suben las temperaturas, algunas de esas plantas podrían todavía recuperarse, pero si llueve, que es una posibilidad, las lesiones causadas en el tallo darían lugar a otro problema, que sería la aparición de hongos.
Para hacer una valoración, pues habrá que esperar unos días a ver si alguna de ellas se recupera o no, dependiendo de lo que haga pues mañana viernes y el sábado, donde parece que suben las temperaturas y viene algo de algún chispeo. La lluvia, si hace acto de presencia, pues es bueno para que la temperatura suba, pero alcachofas, troncos, la parte superficial de la mata, como tiene heridas producidas por el frío, la lluvia no es buena, porque al final también es la entrada a hongo. Pero bueno, iremos.
En el caso de la lechuga iceberg, la utilización de las mantas térmicas en muchas zonas de cultivo de la huerta de Lorca ha minimizado los daños causados por estas tres madrugadas de heladas consecutivas. Es uno de los asuntos del día, pero hay otros. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, trasladó anoche al Consejo Social de la Ciudad, el máximo órgano de participación ciudadana, su preocupación por la negativa del Ministerio de Transición Ecológica para construir presas en las cabeceras de las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, pese a que los expertos coinciden en que sería la mejor solución para minimizar el impacto de futuras riadas en la huerta. Adelanta Gil a los 53 miembros del Consejo que el Ayuntamiento va a seguir recabando en los próximos meses apoyos para respaldar su reclamación al Gobierno, como los que ya le ha transmitido la Comunidad de Regantes y los colegios profesionales de arquitectos y de geólogos.
No sabemos dónde ni cuándo, pero es evidente que habrá más episodios de lluvias torrenciales en nuestro municipio y no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de un solo lorquino o de también el patrimonio y el trabajo de muchísimos lorquinos. Necesitamos que se acometan estas obras lo antes posible y lo vamos a reivindicar en todos los foros, también en el Consejo Social de la Ciudad como máximo órgano participativo de nuestro municipio.
A ese órgano también le comunicó Gil que el consistorio va a seguir liderando el movimiento social para reclamar al Ministerio de Transportes la reapertura de la conexión ferroviaria con Andalucía, cerrada hace 40 años. También defendió ante el Consejo Social de la Ciudad el trabajo y la evolución de la unidad de control del padrón, que se puso en marcha cuando llegó a la alcaldía para combatir la expansión de la infravivienda. En este año y medio se han iniciado 329 expedientes de comprobación de empadronamientos por tratarse de casas con 8 más personas empadronadas, y destacó los más de 5.200 cambios de domicilio que se han realizado durante 2024. Un año que ha sido de récord en otro asunto. La región de Murcia ha vuelto a batir el récord en donación y trasplante de órganos al superar por primera vez las 500 intervenciones. En concreto, se han realizado 525 trasplantes. Es un 8,7% más que en el año anterior. Todo ello gracias a 109 donantes, de los que más de la mitad protagonizaron donaciones en asistolia. Es decir, se produjeron tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria en la UCI, en un proceso controlado que permite el aprovechamiento de los órganos. El Hospital Rafael Méndez también ha destacado en este ranking, lo contaba hoy el doctor Torres.
Y la comunidad autónoma vuelve a ser la tercera en donación, con casi 70 donantes por millón de población. Destacando a nivel local, regional, además de la Risaca, pues destacar Lorca, que ha batido su registro. Llevaba muchos años Lorca por problemas de coordinación y se cambió el coordinador hace 2 o 3 años y ya ha ido incrementando, y este año han sido 9 donantes que ha batido su registro.
Más asuntos del día. El Partido Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Lorca que recupere el proyecto del anterior gobierno para construir en el Camino Marín un nuevo edificio en el que albergar el Centro de Servicios Sociales Municipales, o que al menos busque alternativas para que trabajadores y usuarios puedan disponer de instalaciones más amplias a las actuales. El proyecto fue presentado, si recuerdan, por el PSOE en el anterior mandato, pero el Partido Popular lo aparcó a su llegada a la alcaldía por su elevado coste, que superaría los 3,5 millones de euros. Hoy hablaba de él la concejala socialista María Dolores Chumillas.
El edificio, con los planos que se realizaron y las necesidades que se estudiaron, alrededor de unos 3,5 millones de euros, el coste del edificio de servicios sociales que se planteó en su día y de los planos que se realizaron en ese momento. Evidentemente, el equipo de gobierno que esté tiene que ser valiente, afrontar las necesidades que tenga e ir construyendo en las fases que se considere necesario, pero empezar. No podemos seguir esperando.
El ayuntamiento ha dicho que sigue trabajando en el asunto y que está buscando alternativas, aunque de momento no ha fructificado ninguna al emplazamiento actual de los servicios sociales. También les contamos que el consistorio está estudiando, por otra parte, diversas alternativas para reducir la población de palomas urbanas en el casco histórico. Es una zona en la que no puede emplear aves rapaces, que es el método que hasta ahora ha dado mejores resultados en nuestra localidad. La concejala de control de plagas, Carmen Menduiña, ha dicho que la experiencia de control de palomas que se puso en marcha en septiembre en la Plaza de Toros y en el entorno de las Alamedas, mediante el empleo de halcones peregrinos, águilas de Harris y jerifaltes, dio un excelente resultado. Las rapaces ahuyentaron a las palomas y centenares de ellas pudieron ser capturadas y puestas en libertad en otros espacios fuera del casco urbano.
Cuando hablamos de las palomas, de la que preocupa ahora mismo es la parte, digamos, de proteger nuestro patrimonio histórico. Para las aves hemos utilizado diferentes, en estas zonas donde no llegábamos, hemos intentado utilizar diferentes métodos, como son los típicos pinchos, llenar todo de jaulas, pero no ese control no es efectivo. Hay zonas donde ese control, donde nos superan las palomas, y el control de pinchos y jaulas no es suficiente.
Las rapaces no pueden emplearse en el casco histórico, es la zona más afectada, como han escuchado, por la infestación, porque las callejuelas estrechas impiden la actuación de los cetreros con los pájaros. Los expertos evalúan si será posible utilizarlas en el entorno del santuario patronal de la Virgen de las Huertas, que también está muy afectado por las palomas y que se encuentra en un espacio más abierto, aunque tampoco está confirmado.
Las palomas que se cogen con las aves rapaces vivas, sin que tengan ningún, o sea, no son agredidas. Ha habido veces que hemos llevado 390 y tantas palomas, las hemos llevado para soltarlas luego en el hábitat que está hecho para ellas. Sin embargo, con los pinchos y con las jaulas que hemos puesto aquí, hemos conseguido a veces lo máximo 9 palomas. Es decir, mirar las actuaciones, qué diferencia tienen.
La segunda edición del proyecto intergeneracional Vidas que se unen, una iniciativa de acercamiento entre niños y ancianos, pionera en la región, se va a desarrollar durante el primer semestre del año en Lorca, promovida de nuevo por la Fundación Ponce Mar. El programa, en el que participa la Fundación, el Colegio San Cristóbal y la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, reúne a alumnos de esa escuela con personas mayores usuarias de un centro de día de Ponce Mar para hacer actividades conjuntas y generar nuevos espacios de relación. Niños y ancianos se reúnen en sesiones programadas por los educadores y este año van a abordar temáticas vinculadas con la soledad, la inclusión y la accesibilidad. Silvia Martínez de Miguel es investigadora de la Universidad de Murcia.
Con contenidos que pueden afectar tanto a los niños que participan en este proyecto, niños de procedencia cultural en su mayor parte, ¿no?, fuera de Lorca, y mayores con ciertas dificultades, pues que puedan reflexionar sobre temas que les afectan a ellos mismos, puedan identificar sus necesidades, incluso que puedan plantear alternativas a veces.
Y la próxima semana en Águilas arrancan los actos del 25 aniversario de la coronación canónica de la patrona, la Virgen de los Dolores. En la iglesia de San José ha sido el lugar elegido para la presentación de los actos, un extenso programa que da comienzo el 24 de enero con una charla sobre las advocaciones históricas en Águilas a cargo del cronista oficial de la ciudad, el arqueólogo Juan de Dios Hernández. Así damos paso al deporte. José Ángel Ayala,
¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pelón, pues la principal novedad del equipo de Fran Alcoy, el Águilas Fútbol Club, de cara al partido que tiene que jugar el próximo domingo 12 de la mañana ante el San Fernando. El central andaluz ya ha cumplido partido de sanción, lo hizo el pasado fin de semana en ese encuentro ante el Almería B y podía retomar de nuevo su posición en el centro de la defensa. El Águilas, que sigue preparando ese partido que tiene que jugar el próximo domingo, será el primero de 2025 en su terreno de juego y espera hacerlo con una victoria que le siga acercando a los puestos de playoff. playoff de ascenso. Además, el club de fútbol Lorca Deportiva también ha regresado esta mañana de nuevo al trabajo. El equipo de Sebas López lo ha hecho pendiente del partido que tiene que jugar el próximo domingo, 4:30 de la tarde, el Arboleja de Cieza. El conjunto blanquiazul también espera una victoria que le permita seguir metido en la primera posición de la tabla clasificatoria.
Gracias, José Ángel. Llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigue Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.